Vamos con la tertulia y para eso tenemos a dos invitados. Está con nosotros Marcelo también detrás de la línea telefónica. Uno, Marcelo. Uno, y en los estudios de Donostia puntual, como siempre, José Mari Pérez Dustero. ¿Qué ha hecho José Mari?
Bueno,
Uno.
Marcelo.
Bueno, el primer tema que os voy a poner encima de la mesa es ese operativo policial del domingo con dos detenciones. Josu Iturbe y Zaskun Lesaka. Dos detenciones que han traído, bueno, pues muchas reacciones. Entre otras, la más destacable, si os parece, por comenzar, Marcelo, con esas declaraciones de Valls, del ministro del Interior francés, que han provocado, digamos, que un terremoto político bastante, bastante enfado, ¿no?, en la clase política de Iparra.
Sí, teniendo en cuenta más que él es de origen, es catalán y debería tener alguna sensibilidad sobre la realidad catalana e entender lo que son las implicaciones de una nación sin Estado en Europa, condicionar la aceptación o de una estructura de gestión administrativa aquí, a la Nafarroa Berea y Zuberoa, condicionarla a la desaparición de ETA o que ETA entrega las armas, no me acuerdo con el término específico, yo creo que es buscar excusas, intentar dilatar un proceso que es muy largo ya en Iparralde, sabiendo que algún día lo va a tener que aceptar, pero bueno, es una muestra del típico jacobinismo francés que busca cualquier excusa para no hacer la más mínima descentralización en Francia, y en este caso conceder algunas facultades a Iparralde. Después de todo el esfuerzo de trabajar en conjunto que se ha hecho en Iparralde de la plataforma Batera, después de haber convencido en un trabajo de muchos años a electos que en principio eran reacios a apoyar ese proceso, después de haberse dirigido de una manera unificada y gritaria a París a hacer esas gestiones que ahora el ministro francés de Holanda, más del gobierno socialista, diga que no van a dar ninguna opción a que Iparralde pueda desarrollarse como una comunidad propia, poniendo la excusa de que ETA todavía no había terminado, es una excusa desde luego, pero también es una falta de respeto con los electos de Iparralde, con la voluntad popular representada por esos electos, y yo creo que es una maniobra dilatoria para tomar una decisión que algún día París tendrá que tomar, pero que se resiste a tomar.
José María.
La verdad es que en este tema de las detenciones, por una parte teníamos el comportamiento o lo que de ellas mismas dijo el gobierno español, y por otra parte tenemos las de Manuel Valls, que como ha recordado Marcelo, pues tiene un origen catalán. Me parece que nació en Barcelona en 1962, ¿verdad? Bien. Manuel Valls, en primer lugar, en sus declaraciones se percibe que él arroja toda la responsabilidad del hecho nacional, va por así decirlo, y la responsabilidad de todo el hecho de la organización armada ETA, lo arroja al gobierno español. Por eso él todo lo que hace lo hace explicando que se trata de colaboración con España al máximo nivel, como él dice. En todo lo que fueran problemas sobre presos y demás, todo dice que ayudaremos al 100% a España y que no vamos a entrar en el debate político del País Vasco. En ese sentido, choca directamente no solamente con el parecer o con la sensibilidad de los electos de Iparralde, sino también con la actitud de la que sí tenía una responsabilidad directa por su cargo, a la ministra de Descentralización y la Reforma del Estado, Marylise Lebranchy, ¿verdad? Porque ella, aunque ponía en duda la necesidad real de una colectividad territorial, pero estaba abierta a la discusión. En ese sentido, se puede decir que, por una parte, el hecho de que un ministro francés socialista diga que tiene las cosas muy claras y mientras ETA no entregue las armas seremos inflexibles, eso es como la demostración, la evidenciación de que no comprende, la problemática real. Y por otra parte, en su anhelo de parecer que no es superado por el Estado español en ese afán de vencer a ETA, entonces se opone incluso a directrices que nacen dentro del mismo Partido Socialista o dentro del mismo gobierno socialista. Por ello, la reacción que ha habido por parte de todo el arco político y social de Euskal Herria, evidenciando que la demanda de una institución propia es una de las cuestiones más candentes en la agencia política vasca, pues el bueno de Manuel Valls se encuentra en el sentido perdido. Yo creo que Manuel Valls al margen de su socialismo, y siempre habrá que decir que el socialismo ya ha perdido, vamos a decir, una relación directa con sus orígenes, con cuando era un movimiento social contra el liberalismo, ¿verdad? En ese sentido, todavía él hereda la idea de una Francia uniforme, como un legado que les dio la Revolución Francesa. Negar el problema, desde luego, no solamente es un hecho que se estudia en los gabinetes de psicología y que el negar la realidad es uno de los orígenes de muchos trastornos, sino que también es trastorno del colectivo y sobre todo en política. Si pensamos que Manuel Valls alude continuamente y esencialmente a colaboración con España, entonces tendríamos que ir a resaltar lo que ha hecho con la detención de Izaskun Lesaca y de Joseba Iturbide. En el Estado español se dijo que era una operación de enorme relevancia y de Izaskun se dijo que era de la estructura de acción de ETA, que controlaba la logística de armas y explosivos. En la actitud del Estado español, del gobierno español, hay una contradicción porque al mismo tiempo que habla de que era importantísimo la logística de las armas, por otra parte reconoce o tiene que saber que Izaskun Lesaca presumiblemente era la responsable del anuncio del fin de lucha armada. Entonces yo no puedo vanagloriarme de haber detenido a una persona que en su día fue la protagonista, por así decirlo, en el anuncio de la lucha armada. Ahí me contradigo, ahí no sé de qué estoy hablando, porque por una parte tengo un hecho que ha sido fundamental en los últimos años y por otra parte hago como si no lo conociera. Si al mismo tiempo quiero decir que quizás que la estructura de la dirección de ETA, la logística de las armas es importantísimo y al mismo tiempo digo, aludo a dada la extrema debilidad operativa de la banda, entonces también yo cometo por segunda vez una contradicción en todo lo que digo. Hay un hecho interesante, interesante, dramático o ridículo en esa operación, que resulta que la superpolicía francesa, un cuerpo de élite, se olvida de las bolsas con objetos como pistolas, ordenadores, documentación, y tiene que ser la gente y la dueña del hotel la que llama a la policía para decir que regresen para recoger lo que allí había. Tanto en el Estado español como en el Estado francés hay un hecho que socialmente es innegable, que todos los estados hoy, y sobre todo aquellos estados en los que la democracia no madura, no termina de madurar, necesitan de enemigos internos para justificar su actividad y para hacer olvidar a la gente de otros temas. En el Estado español, desde luego, la necesidad de enemigos internos es como muy evidente, por lo menos, o muy cercana a los que leemos la prensa nacional, ¿verdad? La prensa hispánica. El Estado español, cuando hay una manifestación, habla de grupos radicales. Cuando hay una intervención de las fuerzas de seguridad del Estado, habla de actos o de actitudes contra la seguridad social del Estado. Y cuando sucede cualquier cosa que no sea obediencia ciega, entonces rompe la raya que tiene que haber entre protesta y delito y tiende a hacer que toda protesta entre en el tema de la delincuencia. Claro, con esta actitud, cuando llegamos al tema de ETA, por una parte, en primer lugar hablaba de actos armados, luego hablaba de no entrega de armas y de la necesaria disolución de ETA, y luego hablará del ideario de ETA, que es lo que empapa a la izquierda abertzale, por así decirlo. En ese sentido, si yo alabo el desarme de ETA o de la izquierda abertzale o ratifico que la izquierda abertzale está en términos democráticos, para un gobierno español eso es enfriar la fobia que él ha sembrado durante tantos años. Y enfriar la fobia contra todo lo que sea nacionalismo periférico, como ellos dicen, un nacionalismo no castellano, o enfriar la fobia contra todo lo que fuera actividad belicosa, por así decirlo, contra el Estado, eso no tienen que evitarlo por de todas maneras. Y yo querría decir, además, para terminar, tanto en el Estado español como en el Estado español, como en el Estado francés, la esencia de Francia o la esencia del gobierno del Estado español, en vez de ser considerada como un proceso, porque en historia todo es proceso, lo consideran como un dogma. Y estamos ahora en una generación de políticos en los cuales la derecha, por una parte, se aferra a ese dogma de que no hay más que una Francia y no hay más que una España, y el socialismo, por otra parte, ha perdido lo que en él originariamente sería de reconsiderar toda la historia y de reempezarla bajo una óptica diferente. Por eso yo creo que las detenciones de Izaskun Lesaca y de Joseba Iturbide, además de la tragedia, del drama que supone para ellos, el que ahora van a ser sometidos a todo tipo de penalización, para la política en general significa una exteriorización de la incapacidad que tiene el gobierno francés y el gobierno español de salir al paso al proceso histórico que tiene derecho a existir y no constituirse como una especie de lava solidificada que ya no tiene vuelta de hoja.
Machero, en relación con lo que decía antes José Mari, sin este operativo policial contra Izaskun Lesaca y Joseba Iturbe, ¿se olvidan las pistolas? Parece ser que no les importa demasiado el tema de las pistolas. ¿Qué es lo que buscaban?
Bueno, ofrecer a España y que España no ofrece la sensación de que, por mucho que ETA haya tomado esa decisión y toda la clase política vasca esté pidiendo movimientos importantes en esta fase al gobierno español y al francés, pero el gobierno español da la sensación de firmeza policial, de que la policía, bueno, son los tópicos de la policía y del Ministerio del Interior, ¿no? La policía no descansa, la policía no está en tregua, iremos a por ellos uno por uno, de paso mete presión en caso de que pueda haber algún día algunas conversaciones, algunos acercamientos, algunas tomas de temperatura o estén sucediendo, vayan a suceder, pues meter presión también a la misma organización ETA a la hora de entablar algún proceso de conversación, o bueno, es seguir acorralando y decir que a cierto tiempo pues tenemos localizados a algunos de vosotros, por lo tanto vamos a ir a por vosotros. Yo creo que es meter presión por una parte a ETA para que tome la decisión que el gobierno español le gustaría que tomara, que sería la de la disolución, y mientras no haya disolución van a seguir presionando por ese camino, y por otra parte dar la sensación de eficacia, de que hay una buena entente entre los dos gobiernos. Algunos políticos de Iparralde están achacando que la decisión de Valls ha sido tomada en Madrid, no ha sido tomada en París, sino en Madrid, y coincide que en las mismas fechas se dan ese tipo de detenciones, que también estarán ordenadas o con el visto bueno del ministro del Interior, Valls, que es el mismo Valls que ese mismo fin de semana enfría la aspiración de Iparralde de la colectividad territorial, diciendo el mismo en una entrevista en un diario español que no lo va a admitir. Bueno, coincidencias pocas, y Milagros, el último en Lourdes, hace ya 100 años. Por lo tanto, seguramente tendrán que ver esa pinza de, por una parte, decir no vamos a permitir ninguna estructura administrativa ni Iparralde colectiva mientras ETA no pare, y además como ETA no pare, los vamos a tener. Yo creo que han salido los dos okays, han salido del mismo despacho, que es el despacho del ministro de Interior Valls. Por lo tanto, yo creo que no es una coincidencia, son los de balde, y va en una misma estrategia por parte del gobierno español, gobierno francés, de seguir acorralando a ETA y meterle presión para que se disuelva. Y son mensajes que le mandan a ETA, creo yo.
Coincidencias.
De todas maneras, el gobierno español sabe de sobra que aquí la mayoría de la población está por poner en marcha un proceso de conversaciones, de diálogo entre el gobierno español y ETA para resolver lo que se llama ya las consecuencias del conflicto. Yo creo que la única opción que nos queda es redoblar la presión, redoblar la insistencia y redoblar el esfuerzo para intentar doblegar esa actitud que tiene el gobierno español. No queda otra vía.
Bueno, por cierto, antes hablaba José Mari de la obsesión que tiene en este caso, bueno, pues el Estado o el nacionalismo español de tener un enemigo, en este caso que se visualiza en los nacionalismos, podría ser el de Euskal Herria o el catalán. Últimamente están con el catalán, porque no hay más que ver la prensa española, aparecen periódicos catalanes todos los días, hay noticias relacionadas, sobre todo con Artur Mas, lo tienen ahí entre ceja y ceja. Hablando de Cataluña y de Manuel Valls, que parece ser que también tiene raíces catalanas, elecciones anticipadas en Cataluña, 25 de noviembre, allí por lo menos están ya inmersos en la campaña electoral. CiU presentaba su programa este fin de semana, también lo hacía el PSC, el Partido Socialista Catalán. Bueno, Marcelo, José Mari, ¿qué opináis en concreto sobre, bueno, ese movimiento que no sé si ha tenido que hacer, yo voy a decir que ha tenido que hacer el PSC, en el que, bueno, habla de Estado Federal, derecho a terminación, incluso cambiar la Constitución, algo que parece que no va en la línea de Alfredo Pérez Rubalcaba? José Mari, por ejemplo.
Hombre, aquí tenemos... Sí, habla Marcelo. Bueno, aquí tenemos desde luego dos posturas que aparentemente son muy diferentes, aunque luego podamos hablar de coincidencias o de tácticas políticamente muy interesantes. aunque sean, aunque no sean moralmente adaptables o aptas. La estrategia, además, se centra en esos dos términos que dice como tesis de las elecciones: Cataluña 2020, que lo une con la estrategia europea, que para el 2020 también tiene un proceso pendiente. Y Artur Mas habla de Estado propio, avanzar en la construcción de un Estado propio. Es muy acertado eso, ¿eh? Porque al mismo tiempo dice a los catalanes que aquí se trata de ir avanzando, y por otra parte habla de un Estado propio, que suena muy bien. Habla también del compromiso de consulta en la próxima legislatura. Ahí se compromete, ¿eh? Se compromete a... Pero claro, la palabra consulta no es referéndum y puede hacerse en distintas formas que no choque con la legalidad. Y por otra parte, Mas reconoce de sí mismo que se trata de un cambio de arrasante importante. Es importante, es interesante también ver cómo Duran y Lleida, ¿verdad?, se identifica con Mas y dice que la cuestión nacional y la socioeconómica son dos caras de la misma moneda. Yo creo que los de Convergencia y Unión han tenido un verdadero acierto en su lenguaje. No satisfará a muchos que quieren mucha más claridad y quieren que se hable de soberanía e independencia, pero desde luego no asusta a nadie, porque siempre pone delante un proceso que puede ser largo, que puede ser años, y una vez que hablas de X años más, entonces la gente ya no se asusta de un proceso independentista contra el cual se habla tantísimo. Yo creo que Mas, aquí diríamos, ya que tenemos el surf en casa, que ha sabido coger la ola. Ha sido un buen surfista, y viendo la ola independentista que llegaba, se ha subido a ella, y aunque no la dirija, pero de momento incluso logra que no se hable de otros temas o de responsabilidades que él ha podido tener en lo que en estos momentos es una crisis a la española y a la catalana.
José Mari, lo voy a preguntar a Marcelo sobre si opina lo mismo en torno a que CiU ha acertado en el mensaje. Marcelo.
Bueno, primero responde a la pregunta que has hecho antes del Partido Socialista. El Partido Socialista está ausente los últimos tres años de la efervescencia soberanista que hay en Cataluña. Le ha pillado a contrapié, le ha pillado en un proceso de sustitución de lo que podríamos llamar el grupo Maragall, los que eran PSC en origen. Hay que recordar que eran dos partidos. Aquí el PSE de Euskadi no ha sido nunca otro partido. Es un partido siempre coaligado y siempre ha tenido una relación de dependencia con el Partido Socialista Obrero Español. El PSC, no, el PSC hasta el 78, 79, era un partido propio, y el PSOE era un partido propio. Allí había dos partidos con dos sedes que luego decidieron unificarse, al igual que el de Tierro Galván, el PSP, que José María conocerá muy bien, o se acordará muy bien, pues también tuvo un proceso de unificación con el Partido Socialista Obrero Español, que luego le dio la alcaldía a Tierro Galván en Madrid. Bueno, la vieja vía del PSC está muy desafectada de la situación y de la actitud que tiene el PSC ahora en Cataluña, ¿no? De hecho, Res Maragall, el hermano de Pascal Maragall, y Castells y otros importantes dirigentes del PSC de la época Maragall y de Obiols y toda esa familia del PSC están saliéndose del Partido Socialista y estamos dando plataforma, una plataforma propia que intenta reunificar a la izquierda soberanista catalana. Entonces, la actual dirección del PSC está muy fuera de ese debate, Carretero está muy fuera de ese debate, y se da cuenta que cuando se pone en marcha esa ola que ha comentado José Mario, ese tren que casi arrolla también a CiU y arrolla a Mas, ha tenido mucha habilidad para que el tren, para pasar venía el tren y subirse a la máquina del tren, al PSC lo ha arrollado. Y cuando ya propuestas como el federalismo quedan viejas, porque la gran manifestación del 11 de septiembre, que por cierto hay que recordar que esa es el 11 de septiembre de 1714, que es cuando cae Barcelona y pierde Cataluña la independencia para las tropas militares españolas. Entonces el 2014 va a ser una fecha muy emblemática, porque van a ser 400 años del 11 de septiembre famoso, ¿no? Bueno, aquella manifestación del 11 de septiembre ha arrollado al Partido Socialista. Hubo miembros del Partido Socialista que estuvieron en la manifestación. Tura, que fue ministra de primero con Maragall, fue de Interior y luego fue de Justicia con el segundo gobierno tripartito. Res Maragall, esa gente fue con una pancarta que decía Cataluña, nuevo Estado en Europa. Eso es incompatible con la actual planteamiento que tiene el PSC y, por supuesto, que tiene el Partido Socialista Obrero Español, que también está quedando muy fuera de ese debate. O sea, está quedando fuera del debate el PSC y el Partido Socialista Obrero Español. Y la sensación del 11 de septiembre arrolló a esos dos partidos, principalmente al PSC, porque es el partido natural de Cataluña, y lo ha dejado sin discurso, lo ha dejado sin margen, y ha dejado caduco su propuesta de federalismo, que hoy en día no convence a ninguno de los que estuvo en la gran manifestación del 11 de septiembre. sirve a ninguno. Por lo tanto, tiene esa sensación de llegar, de no haber llegado, de cuando llegan, llegan tarde y con planteamientos que han quedado ya muy superados por la realidad social catalana, por la efervescencia soberanista en Cataluña. Y va a tener un problema muy grande y es muy previsible que tenga unos votos muy malos. Muy malos, porque teniendo en cuenta que el votante del PSC en Cataluña es principalmente la gauche divine catalana, que es gente de izquierdas, burguesía catalana, casi siempre de izquierdas, pero catalanista, por supuesto, y que habla siempre catalán y que consume productos en catalán y que edita y tiene editoriales en catalán. Y luego una parte importante del cinturón industrial de las grandes ciudades, que es de origen español, y son catalanes de origen español que votan principalmente en las elecciones españolas al Partido Socialista de Cataluña. Y una parte importante de ese voto también va al PSC en las elecciones al Parlamento de Cataluña. Es muy previsible que haya una desafección en el voto del cinturón industrial, porque el PSOE en España va muy mal, y luego la gauche divine catalana, esa base sociológica del PSC, muy en el mundo de la cultura y de la lengua catalana, pues también se encuentren ya como con una oferta muy desfasada por parte del PSC. Pues son previsibles que los resultados sean muy malos. Eso se supone que ayudará algo a Esquerra Republicana y sobre todo a la iniciativa per Cataluña, y vamos a ver cómo quedan las elecciones. Y luego sobre la actitud de CiU, el gran mérito que tiene la manifestación del 11 de septiembre es que ha obligado a Artur Mas, que no tenía, yo creo que su calendario político no tenía ese plan, a subirse a un tren que si no se sube la arrolla. Se ha subido y por supuesto se ha puesto en la maquinaria del tren, la máquina del tren, porque es igual que le corresponde a él siendo el presidente de Generalitat y la cabeza visible de la principal opción nacionalista en Cataluña. Vamos a ver qué actitud toma, si toma la de mantener una velocidad de crucero que lleva a Cataluña a una nueva realidad en Europa, o si poco a poco, cuando intente enfriar un poco la efervescencia soberanista, pues él también intenta ralentizar un poco ese proceso, porque hay mucha gente en Cataluña que es muy escéptica con la actitud que tenga y que vaya a tomar Artur Mas. Pero yo creo que Cataluña está en una realidad muy interesante, como han estado en los últimos, pero muchas décadas de años.
José Mari, si quieres redondear tu análisis sobre la situación en Cataluña, pero muy brevemente, porque nos queda un minuto.
Bueno, yo creo que aquí cabe diferenciar la actitud de Pere Navarro, ¿verdad?, que por una parte ha reconocido en su programa el derecho a decir a través de un referéndum acordado, dice, en el marco de la legalidad, con lo cual él dice, yo estoy de acuerdo a todo, excepto en aquello que esté fuera de la legalidad, con lo cual es un sí pero no. Y una profunda reforma de la Constitución como España Federal es decir algo para alimentar a aquellos que quieren una independencia y ofrecerles, en vez de corteza, ofrecerles miga, por así decirlo. Y en cuanto a Rubalcaba, pues yo creo que Rubalcaba se demuestra de nuevo una persona más preocupada por los votos de Madrid o por los votos de Castilla, y desde luego una persona totalmente hipotecada por esa política de no avanzar y por esa política de no ser ingenioso que ha llevado en los años de Zapatero y que ahora está demostrando que más que de Zapatero a lo mejor era suya la política de no tener iniciativas.
Bueno, pues para terminar, Marcelo, me dirijo a ti porque hace un par de semanas recibimos una alegría de las que no estamos acostumbrados por parte de los tribunales europeos, en este caso por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con la sentencia contigo, con esas denuncias de torturas. Bueno, Zorionak con la sentencia.
Es que es el fruto del trabajo de mucha gente. Hombre, en primera línea, pues Íñigo Iruín y no me sale ahora el nombre, Didier Rouget, del abogado de Iparralde, que son los que han llevado toda la argumentación en la gestión en Estrasburgo, y luego es la consecuencia del trabajo y la solidaridad de mucha gente en Euskal Herria que nos ha creído porque nos conocía, mucha gente que nos ha creído no conociéndonos, y mucha gente fuera de Euskal Herria, principalmente en el caso de Cataluña, pero también en Galicia y en otras zonas de España, y luego en Europa también, pues muchos organismos institucionales se adherieron a nuestra denuncia de torturas. Por lo tanto, es una felicidad que yo tengo que devolver a la gente, una historia que tengo que devolver a la gente, porque sin el apoyo de la gente no hubiéramos conseguido esto. En medios de comunicación de Euskal Herria, no todos, pero muchos nos apoyaron y nos dieron credibilidad y nos dieron la posibilidad de poder expresar y de poder explicar a la gente qué es lo que nos habían hecho. Y aprovecho la ocasión para descargar casco a InfoSafi, pues la labor que ha hecho a la hora de informar sobre el caso Bucaría y sobre toda la gestión de la denuncia de las torturas. Es un pequeño triunfo, como dice en la rueda de prensa, torturar en España es muy barato económicamente y muy barato políticamente. A mí me preocupa sobre todo que sea muy barato políticamente. Y bueno, pues conseguimos la absolución de Hungría, ahora hemos conseguido que Estrasburgo nos condene a España. En el caso de Hungría solo nos queda ya la parte de que es el juicio de por la cuestión económica que está pendiente en Donostia, la audiencia provincial, y a ver si conseguimos también pues que eso no vaya a juicio y se cierre, se clausure de una por todas ya todo lo relativo a la investigación del caso Hungría.
Pues eso, y también...
Yo, Marcelo, sí, al margen de esta felicitación que te ha dicho John Miquel, yo te felicito por el modo de ser que tienes y por la integridad que has demostrado. Yo te felicito por ser como eres, no por ser director del diario Berria, sino sobre todo porque tienes una personalidad y una honradez que es propia de muchos otros, pero que vista en ti se ha hecho más perceptible.
Bueno, yo lo poco que sea lo he aprendido con gente honesta y con el colectivo. Quiero acordarme de los directivos del diario Hungría, que sufrieron mucho también en el cierre del diario, ¿no? Yo maduré mucho con Juanito Ralay, con Iñaki Uría, con Chema Mendy, con Charo Lega, con toda esta gente. Pero es más fácil mantener una actitud así cuando miras para atrás y tenemos gente como pues Info Zazpi o tu mismo José Mario, miles y miles de personas que nos están apoyando y nos están dando credibilidad. Eso es más fácil tener esa actitud cuando tienes miles de personas detrás tuya que cuando estás solo. Por lo tanto, no somos nada así la gente.
Bueno, eskerrik asko zue, José Mari, Marcelo, mila esker, eta hasta dentro un par de semanas.
Agur.
Bueno, agur. Ala, agur, eh.